Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan Memoria en Construcción con Eduardo Josami. Política, cultura, arte, derechos humanos. Memoria en Construcción en la radio pública.
Pasaron 5 minutos de las 8 de la noche y hoy Eduardo Josami, Matías Cerezo y Valeria Moriz no están aquí en el estudio. Buenas noches, ¿cómo están, compañeros?
Buenas noches, Carla, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, bien, acá hemos terminado hace unos minutos la jornada sobre el derecho a la ciudad que se hicieron desde las 2 de la tarde aquí en el Centro Cultural de la Memoria, y bueno, y nos disponemos para hacer el programa que obviamente va a tener como tema central estas jornadas en las que hemos estado trabajando toda la tarde con una asistencia de más de 200 personas y realmente un debate muy interesante, muy provechoso.
Eduardo, si te parece, podemos repasar ya mismo nuestras vías de comunicación.
¿Cómo no?
Nuestro Facebook, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, la página web www.centroculturalconti.hus.gov.ar, vía Twitter, @ccmhconti, y nuestras vías telefónicas, por supuesto, 4999-8700, nuestra línea nacional que permite que se contacten desde cualquier punto del país al costo de una llamada local, 0810-222-0870.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y me parece importante saludar a todos los periodistas, saludar a nuestros compañeros de Radio Nacional y saludar también a mis dos acompañantes de Memoria en Construcción, que no sé si se han dado cuenta que están adquiriendo una nueva profesión también. Así que los saludo a Matías y a Valeria Moriz en el Día del Periodista también. Y con motivo del Día del Periodista, ayer se hizo un homenaje en la esquina del diario Clarín. Tenía que haberse hecho en la puerta el diario Clarín, se iban a poner baldosas en la vereda, pero el diario Clarín no quiso que el acto se hiciera frente al diario, entonces tuvimos que corrernos unos metros, no demasiados. Tampoco estuvo mal correrse, porque en realidad así el acto se hizo en lo que se llama la esquina Ana Ale, que lleva el nombre de una trabajadora del diario Clarín, ya fallecida, que encabezaba la comisión interna del diario, que fue despedida en 1990. Es decir, el diario Clarín ha tenido la mala costumbre de que cada vez que hay una dictadura o un gobierno como el de Menem a comienzos de los 90, que no era por cierto una dictadura, pero que estaba absolutamente identificado con los deseos del gran capital, decía en cada una de esas ocasiones despide una comisión interna. Lo digo con algún conocimiento, porque creo que a mí me tocó la que tuvo que ver con la dictadura de Onganía, después hubo otros despedidos en febrero de 1976, cuando ya el golpe estaba en todas partes, aunque todavía no se había avisado, y la otra en los años 90. Y decía que hicimos entonces ese homenaje, la colocación de placas, de baldosas, perdón, y lo hizo el grupo de Baldosas por la Memoria, que está trabajando en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, con una tarea invalorable realmente, porque está contribuyendo, como otras iniciativas también, por cierto, a que esta recordación de nuestros desaparecidos tenga cada vez más encarnadura. Ya sabemos, y por eso los recordamos, dónde trabajaba cada uno, dónde militaba, en qué barrio vivía en el momento de ser detenido o en qué barrio había nacido. Entonces, bueno, se van perfilando estas biografías y nos dimos cuenta que, es una tarea que siempre hay que seguir haciendo, porque aparecieron más nombres de gente que trabajó en el diario Clarín y que no figuraba en la placa, la baldosa, perdón, y que seguramente va a figurar en una próxima baldosa, como se comprometieron los compañeros que organizaban el acto de ayer. Los periodistas que trabajaron en Clarín y que fueron recordados ayer en esas baldosas son, en primer lugar, Pedro Barraza, llamado también el Loco Barraza, un personaje inolvidable del periodismo de los años 60 y 70, magnífico periodista, muy imaginativo, excesivamente imaginativo, diría a veces, porque era esos tipos tan inteligentes y tan bromistas al mismo tiempo que no siempre era fácil, digamos, la convivencia con él, pero un hombre de muchísimo talento, autor de una importantísima investigación sobre la desaparición de Felipe Vallese, y se le atribuye haber sido quien impuso el mote del brujo para López Rega. Bueno, decíamos entonces que Pedro Barraza, Pedro Leopoldo, fue el primero de los desaparecidos mencionados en la placa. También se recordó a Conrado Cheretti. Conrado Cheretti desapareció en julio de 1976 junto con Diana Guerrero, su compañera, una escritora argentina conocida, autora de un libro interesante, importante, me atrevería a decir, sobre Roberto Arlt. Y Cheretti era un hombre docente, traductor, periodista, y recuerdo que tradujo varios textos del italiano allá en la segunda mitad de los 60, principios de los 70, donde todos los que teníamos algo que ver con la teoría política, con la filosofía, bueno, leíamos mucho los materiales que se publicaban en Italia en esos años. También se recordó a Carlos Pérez, y de Carlos Pérez se dijo poco ayer, porque en realidad se lo conocía más como como editor que como periodista, pero la gente que vivió la Argentina de los 60 y 70 se tendrá que acordar de esos libros de Carlos Pérez, de Tapas Azules, que eran muy demandados, un libro sobre el peronismo, sobre todo, con varios textos muy polémicos, otros sobre el radicalismo. Bueno, Carlos Pérez, además de ser editor, trabajó en Clarín y está desaparecido, fue secuestrado el 8 de mayo de 1976. De Ernesto Luis Fossati tampoco sabemos mucho. Trabajó en Clarín y después estuvo en la primera plana del año 1972, es decir, la primera plana del peronismo. Y yo recordaba que es autor de una entrevista muy interesante a Rodolfo Walsh, que sale en primera plana en ese año 1972, una entrevista en la que de alguna manera discute con Rodolfo Walsh su relación con el peronismo. Ya hemos hablado en otra oportunidad de lo particular que había sido la relación de Rodolfo con Perón y con el peronismo. De Daniel Darocchi podemos decir que desapareció el 1 de julio de 1977 y que fue secuestrado junto con su hermano Arturo en el momento que sacaba el pasaporte en la Policía Federal Argentina. También se rindió homenaje a Enrique Rabo, un periodista muy importante de esos años, un hombre que trabajó en muchas de las revistas importantes de esa época, Análisis, Confirmado, estuvo también en La Opinión, además de estar en Clarín. El Centro Cultural de la Memoria tiene un libro que es un homenaje a Enrique Rab y también un homenaje a Luchino Visconti, que era el gran cineasta italiano por el que Rab sentía una admiración tan notable, y yo me permití contar ayer en el acto una anécdota que me parece curiosa, de cómo Enrique Rab, en medio, siendo ya un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y perseguido como todos los integrantes de esa organización clandestina, seguía de cualquier manera preocupado por llevar adelante lo que era su viejo sueño, que era poder exhibir en Buenos Aires una copia de la película La Terra Trema, o sea, La Terra Tiembla, una de las primeras películas de Visconti del neorrealismo italiano. Visconti le había enviado a él esta copia personalmente, y bueno, y Rab se sentía deudor de esa gentileza, digamos así, de Visconti, y bueno, obviamente en medio de la dictadura y de su vida clandestina no pudo realizar ese proyecto. Jorge Arriague era el corresponsal del diario Clarín en Río Cuarto y desapareció en 1977. A diferencia de otros, él estaba en Clarín cuando desapareció, era corresponsal en Río Cuarto. No se conoce que la empresa haya hecho gestiones desbordantes, digamos así, de pasión, de dedicación por el caso. La verdad que no se conoce. Y Luis Guanini, es una de esas figuras importantes del periodismo de los 60. Estuvo en la revista Panorama, en Confirmado. Voy a contar, como lo hice ayer también en el acto, una anécdota curiosa. Él, cuando era muy joven, porque era realmente muy chico cuando entró en el periodismo, tuvo que ir a hacerle un reportaje a Susana Jiménez, que no era la señora que todos conocemos hoy, sino que era una joven rubia realmente deslumbrante. Y me acuerdo que fue un comentario durante muchos días, el shock que le produjo esa relación personal tan íntima, que no sé si recordará a Susana Jiménez, pero en la vida de Luis Guanini quedó marcado como un episodio imborrable. Bueno, Luis Guanini trabajó en La Opinión, trabajó en El Cronista Comercial, en Clarín, ya dijimos, en Confirmado, en el Canal 9, en Noticias, y fue secuestrado en 1978. Y la verdad que Luis Guanini no se parecía a un militante de una organización revolucionaria, ni por la forma de vestirse, que era bastante compadrito, como diría un porteño tradicional, ni porque tenía ciertas costumbres de bon vivant, pero Luis Guanini era un militante tan comprometido como para haber seguido hasta 1978 intentando recomponer algo de lo que todavía él pensaba que se podía recomponer de lo que era los sobrevivientes de la organización Montoneros en Buenos Aires. Y decíamos que había dos personas más que merecieron este homenaje. Uno es Víctor Poloch, que fue integrante de la Comisión Interna, despedida en 1966, poco tiempo después de que asumiera el gobierno dictatorial Juan Carlos Onganía. Fue también encarcelado en diciembre de ese año. El diario Clarín hizo una denuncia atribuyendo a un grupo de los ex integrantes de la Comisión Interna un supuesto atentado al diario. Y finalmente Poloch fue secuestrado en 1978 como parte de una operación muy grande donde se llevaron a 70 personas en una noche en distintos lugares. De esos 70 personas, 19 no volvieron a aparecer nunca más, y uno de ellos es Víctor Poloch. Y por último, y perdonen esta nómina tan extensa, pero me parece que es necesario hacer esta recordación, el otro desaparecido de Clarín, que hay que incluir en la placa, es Paco Urondo. Y algunos se preguntarán, pero ¿cómo no se acordaron de Paco Urondo? ¿No? Es difícil olvidarse de Paco Urondo. Pero existían dudas acerca de si Paco Urondo había sido colaborador de Clarín, externo, digamos, o si efectivamente había trabajado en el diario, y bueno, algunos que fuimos sus compañeros pudimos confirmar que Paco Urondo estaba en la redacción de Clarín en 1965 y 1966. Y bueno, ¿qué vamos a decir de Paco Urondo que no sepan los oyentes de Memoria y Construcción? Que fue secuestrado en Mendoza en 1976 y muerto, que es uno de los grandes poetas argentinos, que fue militante de Montoneros, que trabajó en muchos órganos de prensa, muy especialmente en el diario La Opinión, y que, bueno, que es una figura notable del periodismo y de la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, me parece que ha llegado el momento de saludarlos a Matías y a Valeria, a ver qué nos han traído esta noche. ¿Qué tal, Matías?
Hola, buenas noches. Bueno, es la tercera vez que nos saludan, pero ahora vamos a saludar. Buenas noches y contento por las jornadas que vivimos hoy acá en el Conti, que ahora vamos a hablar dentro de un ratito. Antes quería pasar un aviso que un compañero me dijo si lo podía pasar hoy. La Comisión de Cultura y Patrimonio del Consejo Consultivo de la Comuna 14 está organizando para mañana, domingo, a las 15 horas, en la Plaza Las Heras, en Avenida Las Heras y Salguero, una mateada para cuidar el yacimiento arqueológico de la Plaza Las Heras. Van a recordar los fusilamientos del general Valle y sus compañeros por la preservación de los restos de la vieja penitenciaría para defender el arbolado y los espacios verdes. El volante dice, para proteger el patrimonio y la identidad barrial. Entonces repetimos, mañana a las 15 horas en Plaza Las Heras, una mateada para cuidar el yacimiento arqueológico en Plaza Las Heras.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, después de que conversemos sobre el derecho a la ciudad con nuestros invitados, hacia el final del programa, en el bloque cultural, vamos a estar charlando sobre la película Niebla de Guerra. Es un documental de Errol Morris que va a ser proyectado acá en el Centro Cultural el próximo sábado.
Muy bien, es un documental que habla de un personaje, hoy estamos todos, recuerda los años 60 y 70, pero habla de McNamara, que fue el, es una larga entrevista a McNamara, que fue el secretario de Defensa de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Pero decíamos que el tema de hoy es el derecho a la ciudad, y para hablar de ese tema hemos convocado a dos de los participantes de la mesa que hoy tuvo lugar en las jornadas, con la participación de algunos especialistas y de otros representantes de organizaciones sociales. Pero tal vez antes de presentarlos y empezar a dialogar con ellos, podríamos escuchar el primero de los audios.
Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido.
Está Estamos escuchando La Vela Puerca haciendo Zafar. Nuestras vías de comunicación 4999-8700. Nuestra línea nacional 0810-222-0870. Ahora sí, Eduardo, te escuchamos.
Gracias, Carla. Es el momento de presentar a nuestros dos invitados de esta noche. El doctor Héctor Poyese es coordinador del Programa de Planificación Participativa y Gestión Asociada de Flaxo, además de integrante de Carta Abierta, y podríamos decir muchas otras cosas. Y el arquitecto Eduardo Rese es de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Plata, es especialista en planificación y gestión urbana y autor de muchos trabajos sobre estos temas. Vamos a pedirle en principio a los dos una breve reflexión sobre las jornadas que acabamos de cerrar. Héctor.
Bueno, yo congratulo la iniciativa que han tenido de vincular en un intercambio, en un diálogo, a distintos actores de la ciudad. Es imposible imaginar una construcción de una concepción de ciudad y de una política respecto a ella si no se relacionan no solo apenas aquellos que la estudian o que intervienen técnicamente sobre ella, sino aquellos que la viven, la soportan y la reconstruyen todos los días en su vida cotidiana. De manera que es un ejemplo que hay que seguir, ya lo hemos practicado en otras oportunidades, de hecho hay otras iniciativas en esa línea, y creo que ustedes están comenzando a ayudar, a contribuir también al largo camino de desandar la idea de que la ciudad es cosa de los especialistas, porque los especialistas son todos los que viven en la ciudad.
Eduardo.
Bueno, efectivamente, yo concuerdo con Héctor. La verdad que la jornada ha sido muy rica precisamente por la diversidad de las opiniones, diversidad de los enfoques que cada uno aportó durante la discusión. Y aun cuando había cierta coincidencia en algunos puntos respecto de para dónde esta ciudad tiene que ir y cómo construirla, de cualquier manera esas coincidencias se enriquecieron, vuelvo a insistir, con esa diversidad, con esos puntos de vista distintos que cada uno y cada una, digamos, se aportaron en la tarde. Creo que efectivamente que es una iniciativa que de poder continuar, de poder transitar estos tres ejes que en algún momento Silvia Sánchez comentó, del pensar, del gestionar, etcétera, creo que efectivamente es posible entonces avanzar hacia una ciudad muy distinta, muy diferente, ¿no?
Para que los oyentes también sepan de qué estamos hablando, porque hay muchos que no vinieron hoy. Hoy tuvimos una jornada sobre el derecho a la ciudad en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Los tres ejes de los que hablaba Eduardo Rese tienen que ver con este ciclo del derecho a la ciudad, que en principio pensamos el primer año trabajar la cuestión de pensar la ciudad, en el 2014 decidir la ciudad y en el 2015 gestionar la ciudad. En ese sentido quería preguntarle a Eduardo y a Héctor, ¿qué entienden por el derecho a la ciudad?
Bueno, el derecho a la ciudad es un principio, un paradigma de alguna manera, superador del viejo derecho a la vivienda, un derecho individual, un derecho que inclusive ha sido fuertemente discutido por cierto carácter, si vos querés, individualista, digamos. Esto es que si a vos te proveían de una vivienda o el Estado te proveía de una vivienda, no importan las condiciones que fuera y dónde, digamos, ya se cumplía con el derecho. El derecho a la ciudad es un derecho mucho más colectivo porque la ciudad es una construcción colectiva y por lo tanto entonces es una mirada más difícil de alcanzar, pero también más rica, absolutamente colectiva, y que supone entonces la necesidad de una organización colectiva que la lleve adelante, de un colectivo que la lleve adelante. Y ese creo que es el paso superador que tiene la mirada, el enfoque del derecho a la ciudad respecto de, insisto, los derechos o la sumatoria de los derechos individuales que se planteaban antes, ¿no?
Sí, partiendo de lo que recién decía Eduardo, es decir, de esta idea superadora del derecho a la ciudad, englobando, por ejemplo, en el caso de la vivienda, no solo la provisión de vivienda, sino el conjunto de derechos que tienen que ser necesariamente anexos, es decir, lo que hay que garantizarle a aquel que recibe una vivienda. Héctor, ¿cómo podríamos reseñarle a los oyentes lo que podríamos llamar la dimensión participativa, de gestión participativa del derecho a la ciudad?
Bueno, yo veo el tema del derecho a la ciudad desde la óptica de la polis. ¿Esto qué quiere decir? Desde el lugar político, de la participación del individuo en democracia en el lugar donde él habita, ¿no? De modo que, desde mi punto de vista, la construcción de la ciudad supone necesariamente una forma de práctica democrática. Es más, supone la posibilidad del ejercicio de una democracia ampliada con relación a la que estamos habitualmente acostumbrados. Esto es la imprescindible necesidad de construir escenarios donde los actores que conviven en la ciudad puedan discutir y determinar en conjunto las estrategias que los satisfagan, aunque sea parcialmente, en la necesidad de compartir la situación urbana, ¿no? La situación urbana no es otra cosa que una convivencia, no debería ser otra cosa que una relación de uso del espacio para una vida democrática. Entonces, para mí, la cuestión del derecho a la ciudad y la participación están íntimamente vinculadas. Esto es, no hay vida urbana y no hay derecho a la ciudad si no hay participación democrática en las resoluciones de esa misma vida.
Héctor, queríamos pedirte que nos cuentes un poco cómo fue el proyecto de gestión participativa en los terrenos que son del ferrocarril en Caballito.
Bueno, digamos, no exageremos, tampoco es un nombre es un poco exagerado con relación a lo que sucedió. Lo que sucedió fue concretamente una intervención participativa en un periodo muy corto, porque teníamos 60 días de que se anunció el concurso hasta que había que presentarlo. Y lo que nosotros hicimos fue, primero, tener la idea de que teníamos que contribuir a la construcción de una concepción que concluya, que termine con la iniciativa que el Gobierno Nacional había tenido de poner esos terrenos en uso público, haciendo su uso de su papel de actor, de dueño de esos terrenos, y con eso producir un cambio en las relaciones del propio Gobierno Nacional con el Gobierno de la ciudad y también un cambio en la propia situación urbana de la ciudad misma. Entonces teníamos lo que podemos llamar algo material, imaginarnos cómo sería el producto que habría que dar. El producto que había que conseguir tenía que responder, en principio, lo más próximo posible a las demandas y los anhelos expresados por los vecinos de Caballito, que, entusiasmados con una idea, yo llamaría, de fundamentalismo extremo, venían reclamando que eso fuese solo parque. Y por otro lado, era necesario encontrar una forma de que esos terrenos tuviesen una forma de integrarse al conjunto de la ciudad de una manera que no significase lo que yo llamo la espectacularización de la ciudad, esto es, transformar en un lugar de ciudad que sea vendible, sino en un lugar que sea vivible, ¿no? Con esto quiero decir, no para que vengan los turistas a ver, como pasa en Rosario, por ejemplo, que dicen que el Che nació ahí, pero porque nació Fontana Rosa, Olmedo y otros muchos, porque es nativo, no porque tuvo la historia que tuvo, ¿no? Es decir, lo que interesa es vender la imagen y no recuperar la historia. Entonces, desde este punto de vista, que el proyecto tuviese como cosa material algo significativamente distinto de cómo se vienen modelando las ciudades y parecido al consenso que se pueda construir entre los actores de la ciudad. Y por otro lado, que fuese participativo, esto es, que no fuese solo una mirada desde lo técnico, desde lo académico, desde lo científico o desde lo militante, que eran más o menos los que se habían juntado inicialmente, sino que fuese también en un debate de trabajo con los habitantes del barrio. Quiere decir que lo que hicimos fue diseñar un sistema muy ad hoc. Nos reuníamos en los clubes de barrio con un barullo, la gente hacía gimnasia, en otros lugares, a veces en otras oficinas, con una técnica improvisada también, todo muy, si se quiere, armada Blanca Leone, pero, como decía hoy Giberti, pero con el firme propósito de que lo que propusiéramos fuera la construcción de ese conjunto que se formaba ahí. Y concretamente conseguimos un producto que es absolutamente consensuado, una propuesta que es homogéneamente sostenida por todo el mundo y que pegó en el palo, como se dice, ¿no? Fuimos segundo premio. Si hubiéramos sido el primero, eso es lo que se aplicaría. Entonces habría un parque histórico ferroviario, cogestionado por el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad y los vecinos, que era un modo concreto de contener en la propuesta la historia de protección de ese espacio que los vecinos se habían hecho, la responsabilidad histórica del Gobierno Nacional, de la Nación, de haber desarrollado los ferrocarriles y hasta de haberlos abandonado y hacerse cargo de nuevo ahora, y también la del Gobierno de la Ciudad, que se beneficia de manera indirecta porque recibe las tierras. Bueno, eso no pudo ser, pero...
Eduardo, te quería hacer una pregunta. Hoy se habló bastante sobre la política de regulación del suelo y si era posible llevar adelante una política progresista en ese sentido, sobre las contradicciones que a veces había, inclusive en ciudades como Rosario se mencionó, donde se hizo cierta transformación en el espacio público, pero tal vez no fue transformada la gestión del uso del suelo. Entonces, un poco reflexionar sobre eso, sobre la posibilidad o cómo sería una política progresista en ese sentido.
Sí, claramente esa contradicción, digamos, que se marca en Rosario y que se marca en algunas otras ciudades, es una contradicción entre lo que podríamos llamar un urbanismo más basado en la estética que en la ética, ¿no? Digamos, obras de arquitectos de firma, etcétera, y que están basados en eso, en una cierta espectacularidad estética, pero que al mismo tiempo es una ciudad que sigue expulsando gente, que sigue hacinando y segregando una cantidad muy importante de familias de la propia provincia de Santa Fe. Ahora, frente a esto, creo que es posible oponer, digamos, de alguna manera, oponer en términos de ideas y de práctica, digamos, por ejemplo, el proceso que llevó a la aprobación de la Ley de Hábitat Popular en la provincia de Buenos Aires en diciembre pasado, que significaron 3 años de debates muy intensos en toda la provincia y en muchísimos barrios de la provincia, en los colegios de arquitectos, en las instituciones académicas, etcétera. Fueron 3 años de debate muy intensos que supusieron la conformación de una fuerza social que permitió, en ese sentido, tener una correlación de fuerzas positivas a fin de año para poder aprobar una ley que, como ustedes saben, salió en los grandes medios fuertemente criticada por las medidas que tomaba o que proponía en términos de un acceso justo a la ciudad. Y eso, y esa ley, digamos, puesta en términos... A ver, primera cuestión, está claro que una ley no hace una política, digamos, sino que crea una cierta cantidad de derechos que hace posible, digamos, luchar por una nueva política en este sentido. Y además la fuerza social que se conformó durante 3 años en muchísimas ciudades de la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano, con cientos y cientos de reuniones y de talleres, etcétera, etcétera, la verdad es que, vuelvo a insistir, creo que ha sido la ley de medios audiovisuales, etcétera, una experiencia muy, muy interesante de construcción participativa de una herramienta de transformación de la política de hábitat, basado en 4 principios básicos. Uno, el derecho a la ciudad, como está acá, como fue tema de hoy a la tarde, derecho a la ciudad que para nosotros tiene que ser visto en forma articulada con la función social de la propiedad, con la función social de la ciudad, articulado con el reparto equitativo de los bienes, de los beneficios y de los costos de la ciudad. Digamos, una cuestión básica de justicia es que ese reparto sea equitativo. Y por otro lado, el cuarto principio básico de la ley es el de la gestión transparente y participativa de la tierra, porque si hay una cuestión que el mercado inmobiliario especulativo tiene como condición básica para funcionar, es precisamente su opacidad. Es absolutamente opaco. Es tan opaco que en general lo que nosotros solemos decir es, bueno, los precios se volvieron locos. Bueno, uno dice los precios se volvieron locos porque no tiene cómo explicarlo, y no tiene cómo explicarlo porque el proceso de formación de los precios del suelo es absolutamente opaco. y esa es su gran ventaja. Y en este sentido creo que el debate de la provincia de Buenos Aires, que hemos podido dar, digamos, desde General Sarmiento, ahí Eduardo, yo me recibí en La Plata, pero mi pertenencia institucional es al Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y al Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la provincia de Buenos Aires. Creo que es posible poner un primer mojón en concretizar el derecho a la ciudad.
Una cosita puedo dar.
Sí, bueno, si es muy chiquito así, es porque muy importante, nos vamos a una tanda.
No, pero es muy importante la ley que se sancionó en la provincia de Buenos Aires y eso, solo quiero confirmar eso, pero también nos avisa de un tema que tenemos en la agenda nacional en la política urbana. No tenemos una ley de uso de suelo, que es muy importante que la tengamos en el orden nacional.
Bueno, cuando volvamos, porque enseguida nos vamos a estudios para una tanda, vamos a preguntarle a Héctor Poyese, que ha sido crítico de la política que se ha seguido en relación con las comunas, la demora en la instrumentalización de ese instituto creado en la Constitución de la Ciudad, la falta de un programa de transición. En ese sentido, le vamos a pedir una reflexión general acerca de cómo funcionan las comunas y qué se puede hacer para garantizar de alguna manera una mayor vigencia del espíritu participativo que de algún momento se pensó que las comunas podían aportar. Y como decía, vamos a estudios centrales.
Memoria en construcción con Eduardo Josami en la radio pública.
AM
la
870
Radio
para 40 millones de argentinos.
Pública
Nacional.
La radio pública tiene
raíces.
Nacional y vos.
Es Radio Nacional.
Todo el país.
En todo el país. Con sus 48 emisoras.
Radio Nacional.
Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta La Escuela de los Maridos, de Molière.
Vaya adentro, le dije.
No, don Gregorio, yo quiero quedar.
Pero no es impertinente, adentro, le dije.
Con un elenco de primeros actores.
Cuando se case contigo, la dejarás vivir en la misma libertad que ha tenido hasta ahora.
No veo por qué no.
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La radio pública.
A esta hora.
En otoño.
Estás escuchando.
La radio
pública.
8 de la noche, 42 minutos.
Nacional.
Atravesando cielos.
Única.
En todo el país.
Nacional.
Nacional.
Argentina.
Este sábado, desde las 21, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell. Junto a Porfirio Calderón y Daniel Brión, recordamos el levantamiento del General Valle.
La mayoría éramos suboficiales los que estábamos complotados para hacer ese movimiento.
Y los fusilamientos de José León Suárez.
Habían puesto a dormir la vigencia del Estado de Derecho.
Además, con el periodista e investigador Felipe Celesia, repasamos la figura de José López Rega y la Triple A.
Si lo habían matado a Ortega Peña, podían matar a cualquiera en la Argentina.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
El destino de los sectores populares no cambió fundamentalmente con el cambio de manos que pasó de los realistas a los criollos.
Este sábado a las 21 por Nacional, la radio pública.
¿Sabes qué?
El gobierno porteño, encabezado por Mauricio Macri, fue denunciado por desvío de fondos fijos.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué?
Según la denuncia de la comunera Julieta Costa Díaz, el gobierno macrista utiliza fondos públicos para fines partidarios en otras provincias.
La denuncia detalla eventos, catering, viáticos y propaganda en el interior del país y el alquiler de casas en Córdoba y Rosario.
¿Sabes qué?
¿Sabes qué? Los gastos fueron realizados por el Ministerio de Gobierno, a cargo de Emilio Monzó, uno de los principales armadores políticos de Macri.
En el 2012, Macri y Monzó destinaron casi 900 mil pesos a estos gastos.
El dinero proviene de 9 cajas chicas creadas por el decreto 67-2010.
Caja chica es el dinero que se utiliza directamente, sin pasar por un proceso de licitación o concurso para legitimizar el gasto.
¿Sabés qué?
Del desglose de los gastos surge que la gestión PRO dedicó más de 314 mil pesos a la contratación de catering para eventos y viáticos. Otros 48 mil pesos por mes los destinó al alquiler de una casa en Córdoba. Esta casa en Córdoba tenía como objetivo formal fomentar el intercambio cultural entre las provincias. Pero los funcionarios del PRO la utilizan para política partidaria y actos para promover sus figuras en el interior del país.
¿Sabés qué?
Dentro de estos gastos figura la campaña política de Macri en diversas provincias. La empresa a cargo de esta campaña es Latin America Communication, que cobrará un total de 80 millones de pesos a lo largo de 3 años.
Investigación Nacional. Vos ya nos escuchás.
Ahora queremos hacerlo nosotros.
0810-222-0870
o 4999-8700.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública.
Argentina.
Argentina.
Memoria en construcción. Con Eduardo Josami.
Es un bicho que camina ensortijado entre los sueños y la confusión. En Buenos Aires descubrí que el día hace la guerra, la noche el amor. En Buenos Aires leo, fumo, toco el piano y me emborracho solo en una habitación. En Buenos Aires casi todo ya ha pasado de generación en degeneración. Y Buenos Aires come todo lo que encuentra, como todo buen narciso, nadie como yo. Pero el espejo le devuelve una mirada de misterio, de terror y de fascinación. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, para vos. En Buenos Aires toca Charlie en un boliche planetario, salto y voluptuoso. En Buenos Aires llega un punto en que ya nada vale nada.
La voz de Fito Páez haciendo Buenos Aires cuando ya nos separan 46 minutos de la hora 24-999-8700-0810-222-0870. Allí nuestras vías de comunicación. Eduardo, regresamos a ustedes.
Bueno, Carla, y recordamos a los oyentes que estamos dialogando con Néctor Pollese y Eduardo Rece, dos de los especialistas que participaron hoy en el debate sobre el derecho a la ciudad que se realizó aquí en el Haroldo Conti. Le habíamos dejado una pregunta a Héctor acerca del proceso de comunas en la ciudad y la situación actual al respecto.
La historia de las comunas podríamos denominarla como, en principio, dice el cuento, ¿no? Aquella historia de las cosas que nunca acaban, ¿no? Escribí un artículo con ese nombre y ahora a veces estoy tentado de describir que fue una muerte anunciada. Espero que no. Pero lo cierto es que hay un proceso absolutamente defectuoso y crítico desde que se señalan las comunas hasta el presente. Nosotros insistimos mucho en la idea del programa de transición. Durante los 5 años que definía la ley y todavía después, 5 Buenos Aires Vivas organizamos para eso. Y en el 5º conseguimos preparar un programa de transición junto con el gobierno en el periodo de Ibarra. Aún así, cuando tenía el presupuesto para ser hecho y había sido aprobado ese programa, el tándem Tellerman-Cortina resolvió volver a las andadas y recurrir a un mecanismo tradicional para llevar adelante lo que llamó un programa de transición. Con ese dinero hizo otras cosas. Vos me preguntás qué tendrían que hacer las comunas ahora. Las comunas tendrían que tratar de hacer todo lo que pudiesen de aquello que hubiera que haber hecho en el programa de transición. Esto es, tienen que hacer el entrenamiento necesario para que el Consejo Consultivo Comunitario y los comuneros electos programen en conjunto, planificadamente, las acciones de la comuna, como define la ley. El Consejo de la Comuna tiene que poner una agenda de debate que incluya las cuestiones de transformación urbana en el territorio, que eso la ley define. Las experiencias comunitarias preexistentes, todos los aprendizajes que ya hubo en la historia participativa de Buenos Aires, debieran ser, como se dijo hoy en la mesa, proyectos escuelas en los que se pueda abrevar para resolver esta cuestión de gobierno cogestivo, porque la comuna está definida como un modo de gobierno local en la cual hay un colegiado electo y hay una representación social comunitaria. Por último, la comuna debería pensar a organizar la agenda de los problemas complejos de su territorio y hacer esfuerzos para nuclear a los actores que puedan actuar en ese punto. El ejemplo de las inundaciones, por ejemplo, es categórico. Una comuna podría perfectamente convocar a los vecinos inundados, a los habitantes inundados, a las organizaciones especializadas, a los municipios vecinos de la cuenca, al gobierno nacional, etcétera, a un conjunto de actores para discutir ese problema complejo que es mucho más amplio que el problema puramente del territorio que se inunda. Y si la comuna se anima a llevar adelante un planteo de ese tipo, no va a tener más remedio el gobierno de la ciudad que sumarse a esa situación.
Eduardo, hoy se habló de ciudad global, ciudad marketing, ciudad espectáculo, se habló de ciertas lógicas que avasallaban el derecho a la ciudad. Bueno, pensando en la ciudad de Buenos Aires hoy, ¿cómo podrías caracterizar en poco tiempo lo que está pasando en este terreno en la ciudad de Buenos Aires?
Bueno, básicamente uno podría utilizar esos mismos calificativos, digamos, pero para ponerlo en términos concretos lo que está pasando. Por ejemplo, el debate alrededor de del nuevo centro cívico con la represión que significó no es otra cosa justamente que la evidencia empírica de ese modelo. Es decir, ¿por qué? Porque efectivamente el mercado necesita que el Estado abra las puertas para nuevos territorios a colonizar y a ganar, y efectivamente eso requiere que el Estado invierta para que después el mercado pueda tener una renta inmobiliaria especulativa atrás. Si el gobierno de la ciudad se animó a hacer lo que hizo y a reprimir como reprimió, porque efectivamente atrás de eso hay unos negocios espectaculares. Digamos, si no nos hubiese atrevido a hacer tamaño desmán. Es decir, la importancia que tenía poder hacer esa obra para abrir parte del sur al negocio inmobiliario está muy claro en la represión, digamos. Es como la evidencia empírica de eso. Digo, esos son elementos muy claros, como muchos otros. Por ejemplo, prohibir que haya nuevas líneas de colectivo que entren a Puerto Madero. Digo, no vaya a ser cosa que la gente pobre se le meta adentro, digamos, etcétera. O sea, son elementos muy claves, digamos, que muestran el sesgo elitista de esa política urbana, digamos. Que para no quedarnos solamente en eslogan, ¿no? Digo, claramente elementos de como la desatención a todo el tema de las villas y a todo el tema del hábitat popular, digamos, ¿no? Eso es más que conocido, digamos. Con lo cual, bueno, esta cuestión, como decíamos antes, de un urbanismo de la estética, de la calle peatonal con la última piedra de pórfido patagónico, versus no ocuparte de las cuestiones importantes y trascendentes de la ciudad para equilibrar esta ciudad, es eso, digamos. Es ese tipo de ciudad que vos, Matías, recién calificaste muy, muy claramente, ¿no?
Bueno, para terminar esta entrevista se me ocurre una reflexión tal vez un poco humorística. Hablando con Ricardo Piglia la semana pasada, hacíamos referencia a esa mujer, el cuento de Rodolfo Walsh, que tiene la particularidad de que no menciona nunca a Eva Perón. Pero desde el principio todos saben de quién se está hablando y entonces la presencia es más estruendosa, es más dominante que si se lo hubiera nombrado con su nombre y apellido. Yo pensaba, escuchándolos a ustedes y a mí mismo, no hemos hablado de Mauricio Macri. Alguna vez hemos aludido al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en este programa otras veces hemos hablado hasta en exceso, ¿no? Hemos pronunciado esos dos nombres del jefe de gobierno de la ciudad. De alguna manera me parece que no lo nombramos porque no hacía falta, porque toda esta preocupación por el derecho a la ciudad no es una preocupación en abstracto por un tema que merecería ser estudiado en cualquier circunstancia. Nace también de la angustia que sentimos los porteños por la situación que se está viviendo hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Y simplemente saludarlos a nuestros dos invitados de esta noche, que son dos compañeros de estos debates, con quienes vamos a seguir dialogando mucho y seguramente alguna vez también en este programa de radio, Así que Héctor y Eduardo, muchas gracias por la participación.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias a ustedes.
Matías.
Ahora vamos a pasar al segmento cultural, ¿no? Vamos a charlar sobre una película que se va a pasar el próximo viernes, ¿no, Valeria?
El próximo sábado, 15 de junio a las 18 horas, dentro del ciclo Fotogramas del Siglo XXI, se va a estar dando acá en el Conti Niebla de Guerra, 11 lecciones de la vida de Robert McNamara. La película está dirigida por Errol Morris y en realidad es una entrevista a McNamara a sus 86 años, en la que, bueno, cabe recordar que en realidad tuvo diferentes cargos, pero es bastante conocido por haber sido el secretario de Defensa durante las administraciones de Kennedy y de Johnson, y estuvo en un lugar importante de algún modo, o sea, fue testigo y actor protagonista de la Guerra Fría y estuvo en el cargo cuando fue la crisis de los misiles y la guerra de Vietnam. Bueno, como decía, el documental es una larga entrevista a McNamara y la vamos a estar dando acá en el Conti el próximo sábado a las 18. Y va a estar como comentarista invitado Lior Silverman.
Bueno, es una película importante por todo lo que refleja sobre la política de los Estados Unidos durante 3 décadas. Y además porque por momentos uno va a sentir qué inteligente es la reflexión que está escuchando, y por momentos uno va a sentirse indignado de ver la impunidad con la que las grandes potencias manejan los destinos de la humanidad. Y entonces, saber si estuvo bien o mal arrasar la ciudad de Tokio y matar a 100.000 japoneses con bombas incendiarias, bueno, puede analizarse, y por momentos lo hace McNamara como simplemente como un juego de guerra, casi un ejercicio de inteligencia, conviene, no conviene, era mejor dejar que la guerra siguiera, ¿no? Y por momentos hasta él mismo no puede evitar que hay un costado ético para interrogarse en estas cuestiones, y dice, bueno, algunos dirán que esto no era necesario, pero yo la verdad que tampoco me puedo arrepentir de todo. Bueno, McNamara fue protagonista de momentos culminantes de la historia de Occidente, por así decirlo, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, estuvo en los finales de la Segunda Guerra Mundial, en esos momentos en que Estados Unidos quería acelerar la derrota de Japón para evitar pérdidas norteamericanas, pero bueno, esta reflexión sobre los 100.000 muertos de Tokio, hay que decir que en las principales ciudades de Japón pasó algo parecido, un porcentaje muy significativo de la población fue muerto, y ese es el momento en que se tira la bomba sobre Hiroshima y después sobre Nagasaki. Y como siempre tiene que haber uno más malo, ¿no? En estos juegos siempre para ser un político moderado, aunque uno sea el secretario de defensa de la potencia más agresiva de la Tierra, siempre puede jugar de moderado, está el malo, que es el general, creo que era coronel en ese momento, Curtis LeMay, que es el que sostiene que hay que arrasar Cuba durante el conflicto de los misiles, que hay que eliminar a toda la población japonesa si es necesario, y eso le permite a McNamara algunas reflexiones más inteligentes, quedando como decía, como un moderado. Es interesante decir que McNamara fue después presidente del Banco Mundial e impulsó desde el Banco Mundial las políticas supuestamente de ayuda que tendían a la erradicación de la pobreza. Y bueno, parece que siguió corriendo hacia la izquierda este hombre, una cosa notable, porque de ser un secretario de defensa moderado frente a los halcones, que querían matar algún porcentaje de gente más, pasó después a ser funcionario del Banco Mundial y a desarrollar planes que tendían a mitigar la creciente pobreza de la humanidad. Pero, por otro lado, es una película muy yankee, en el sentido de que aparece McNamara, que como un hombre exitoso, que nació de cuna humilde y llega a ser tener uno de los sueldos más importantes de una de las más importantes compañías norteamericanas. Se casa, tiene varios hijos, se lo ve feliz en cámara, y Matías tiene, me parece, más cosas para decir.
Nos queda poco tiempo, pero solo decir, la película está estructurada en 11 lecciones, es interesante seguir las 11 lecciones que nos da McNamara, y una habla de la proporcionalidad, debería ser una máxima en la guerra. Pero hay en esa sección de la película queda al descubierto su ética, porque él dice, si hubiésemos perdido, nos hubieran acusado de crímenes de guerra. Y dice, ¿por qué algo es inmoral si se pierde y no si se gana? Y está un tris de confesarse criminal de guerra, pero finalmente no lo llega a ser. Pero esa es la persona que manejó el Departamento de Estado, durante el Secretaría de Defensa, durante 8 años de los más importantes de Estados Unidos.
Bueno, antes de irnos quería decirles que recibimos una comunicación de la artista plástica Viviana Poniemann, que ha participado en una intervención que se hizo en la Embajada Argentina en Brasilia, junto con una exposición de las abuelas de Plaza de Mayo. El edificio de la Embajada Argentina en Brasilia fue cubierto de siluetas y de textos, ha tenido una repercusión importante en la prensa de ese país, y seguramente estaremos en algún próximo programa charlando de esa cuestión. Y no sé si nos queda mucho tiempo para los anuncios del Conti. Bueno, siempre uno se puede decir.
Bueno, no, simplemente importante recordar que el viernes 14 a las 21 va a estar la Versuit Bergarabat, y el sábado, los sábados 15 y 22 a las 20:30 se va a presentar Amalia, que es un espectáculo performático interpretado por Cristina Vanegas con música original de Santiago Chotzurian y la participación del Coro Nacional de Jóvenes.
Bueno, ahora sí nos vamos, pidiéndole alguna disculpa a Pacho, quien creo que le hemos robado un minuto o dos. Y decimos que este programa lo hicimos contando con la producción, con la colaboración de Romina Casas, Irene Rose, Javier Salerno y Bárbara Komarowski, que nuestra locutora fue Carla Ruiz y que Guillermo Vega estuvo en la operación. Hasta el próximo sábado en una nueva edición de Memoria en Construcción.